Y bueno, vamos a hablar un poquito cosas concisas, claras e importantes, ¿no? Muchas veces cuando nos vamos de vacaciones, que nosotros, bueno, pensamos que va a ser el paraíso, que nos va a ir 100%, porque esa es la idea, que siempre seamos positivos. Bueno, se nos presentan una serie de cosas que nosotros, si tomamos muchas veces, mucha previsión, las podemos evitar, ¿no? De verdad. Y entonces las vacaciones no se nos convierten en tragedias.
Y bueno, fuera del aire recién hablábamos de todos estos casos que están pasando en Brasil, de esta gastroenteritis, y hay mucha gente de Brickman, de la zona, que está viajando para allá. ¿Qué recomendaciones hay para ellos?
Bueno, sí, como siempre, de verdad, cuando hay esos grandes colectivos, cuando hay esa cantidad de gente, estén donde estén, siempre puede haber algún foco, puede haber alguna perturbación en el medio ambiente, en lo que es la cadena de frío de los alimentos. Pero el caso ahorita que está ocurriendo, sobre todo en Florianópolis, en Brasil, parece que es un cuadro de tipo viral. Es una gastroenteritis de tipo viral, por según los reportajes mismos de Brasil, por contaminación de agua, por lo que uno llama la mala disposición de excreta, pues que a veces es que las heces, la orina, pueden llegar al mar y contaminan, ¿no? De hecho, hay un mapa en Brasil que te entregan y te dicen de las playas que están prohibidas, no aptas para para bañarse, para estar, para disfrutar. Pero donde me llama la atención, y como le decía Ana Paula, es que esas playas, o sea, se las ponen con cinta roja en un mapa, y al lado, justamente al lado, te ponen una bandera azul, que es la que significa que está apta. Entonces digo yo, ¿cómo nosotros podemos de verdad evitar que las que están en zonas rojas, pues no me contaminen las zonas azules, ¿no? Eso es una cosa, es prácticamente inevitable, ¿no? Entonces, ¿por qué pensamos que es un cuadro viral? Por la duración, está durando la sintomatología gastrointestinal, vómitos, náuseas, diarrea, fiebre, 72 horas aproximadamente. Muchas de ellas ha tenido que acudir a centros hospitalarios que están de verdad prácticamente colapsados por la cantidad de gente, porque son niños pequeños y los mayores, los de la tercera edad, los que más sufren, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros en estos casos para disminuir, minimizar o muchas veces evitar 100%? Es el lavado de manos, por supuesto el agua que nosotros llevemos, que sea agua potable, no tomemos agüita de la canilla, tomemos agua que sea envasada, agua que sea o procesada por nosotros, que sea hervida en dado caso, ¿sí? Los alimentos, que estén, conserven la cadena de frío de los alimentos. Es importantísimo. Tuvimos un brote también que conocimos en Brasil, pero fue por alimentos en mal estado, pero fue una Escherichia coli, y ahí fue la cosa un poquito más dura, ¿no? Pero en líneas generales, el lavado de las manos, la buena disposición de las excretas, cuando vamos al baño, cuando lavarnos las manos, la preparación de los alimentos, todo esto nos evita muchísimo, o minimiza o evita. Pero cuando son cuadros también de tipo viral, y es en el agua de donde nos estamos bañando, por más que nosotros tengamos estas previsiones, que puede suceder la contaminación.
Bueno, y con los menores, el tema de los golpes de calor, ¿qué cuidados tenemos que tener en cuenta los adultos?
Bueno, hay una cosa muy importante, que es con los menores. Primero, antes del golpe por calor, la vigilancia que nosotros debemos tener, sobre todo en sitios cuando hay agua, ¿no? Si nosotros vamos, eso es un concepto que yo tengo toda la vida, si nosotros vamos de vacaciones con hijos, con niños pequeños, sabemos que las vacaciones son para el disfrute de ellos. Ya después, si Dios lo permite, tomará uno unas vacaciones ya de adulto. pero tiene que estar uno 100% pendiente para evitar accidentes, para evitar accidentes de ahogamiento, evitar accidentes. Yo considero lo que es la insolación, lo que es el golpe de calor, lo que es la deshidratación, son accidentes que pueden... ¿Por qué lo digo yo accidentes? Los accidentes ocurren en cualquier momento, pero muchas veces son prevenibles. ¿Cómo nosotros podemos prevenir del golpe de calor? Bueno, primero y principal, si hay temperatura. ¿Qué es un golpe de calor? Hay que tener claro primero eso. Nosotros manejamos temperaturas corporales. El cuerpo maneja su temperatura y puede ser hasta 37 grados centígrados. Actualmente ahora uno considera fiebre de 37.2 en adelante, pero hasta 37 es una temperatura corporal. Cuando la temperatura exterior nos hace que la temperatura corporal sea mucho mayor, que sea 40, 41 grados, comienzan a sufrir los órganos vitales, cerebro, corazón, riñón, pulmón, y entonces empieza la persona a divariar, a hablar cosas que no son, a perder el conocimiento, a frecuencia cardíaca aumentada, se pone sudoroso, frío, estuporoso, puede caer en coma. ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros para evitar esto? Bueno, llevarlo a la sombra, que no aguante que no esté en un sitio que haya ese calor extremo, llevarlo a un lugar fresco, yo digo la sombra porque estoy hablando, tengo la playa en la cabeza, llevarlo a un lugar fresco, retirar la ropa, poner compresita debajo de las axilas, poner compresa en la frente, dar líquido, ¿ok? Eso lo podemos nosotros evitar. Ahorita las temperaturas, de verdad, y el sol está inclemente, son las 7 de la tarde y el sol está como si fuera las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué se recomienda para evitar también insolación, deshidrataciones? Que el baño sea antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde, que es cuando el sol de verdad disminuye su fuerza, ¿no? Pero entre el 10 y las 4 de la tarde no exponerse. Y si hay alguna exposición, independientemente, bueno, por cualquier razón, colocarse bloqueador, colocarse, mantenerse hidratado. Hay soluciones que contienen electrolitos, estas a veces que son energizantes, no puedo decir nombre porque no hay propaganda, ¿no? Entonces, mantenerse hidratado es la idea, ¿no? Por supuesto, como dije, conservar la cadena de frío de los alimentos para evitar las diarreas. Otras cosas que nosotros vamos a tener también en verano que vemos mucho es los problemas de faringitis y de otitis, sobre todo las otitis externas, por la humedad, por el agua, por las piletas, bueno, eso también es evitable. La utilización muchas veces de tapones para los oídos. Podemos utilizar, que no va a dejar de que se humedezca el oído porque siempre entra un poco de agua. Pero bueno, nos evita muchísimo, ¿no? Algunas personas recomiendan estos talcos con base a bicarbonato, pero yo el oído es muy, muy sagrado, ¿no? Si nosotros tapamos, secamos por fuera y evitamos la humedad. ¿Qué otra cosa? Cuando hacemos estos cambios de que hay calor y entramos a lugares donde está el ventilador o está el aire acondicionado en su máxima expresión, por supuesto, si la persona está sudada, si la persona viene húmeda, va a ser entonces esos choques de temperatura que, bueno, lamentándolo mucho. No sé si supieron de este chico, creo que fue en Ecuador, que estaba jugando fútbol, y había un calor extremo, tomó agua helada, fría, 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 hizo una parada cardíaca enseguida, ¿no? Lamentándolo mucho, falleció. Pero es ese choque de temperaturas, ese cambio que nosotros no podemos hacer, ¿no? Que se debería evitar. Por supuesto, ¿qué otra cosa? Si nosotros sabemos que cuando las temperaturas van en aumento, también hay animalitos, seres vivos, que les gusta salir en estas épocas. Ahí es donde debemos evitar las picaduras, donde debemos evitar las mordeduras, que son distintas, las picaduras, por supuesto, de insectos no venenosos y venenosos. El hecho de que sean no venenosos no quiere decir de que no vaya a hacer daño a la persona, porque una hormiga simple cualquiera, si la persona es alérgica, puede producirle una anafilaxia y llevarlo, ni Dios lo quiera, a un desenlace fatal. Entonces tenemos que tener cuidado con alacranes, tenemos que tener cuidado dependiendo a la zona que nosotros vamos a veranear. Tenemos que conocer, y es una recomendación que yo les hago. Cuando nosotros vamos a veranear, vamos a la montaña. ¿Qué puede haber en la montaña? En la montaña puede haber, lamentándolo mucho, reptiles, puede haber alacranes, puede haber arañas, en mayor cantidad que la que nosotros podamos tener acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A prevenir. ¿Cómo prevenimos? Bueno, primero y principal, no andar sin calzado. Segundo, tratar de mover los objetos, sacudir la cama, sacudir el calzado cuando me lo voy a poner. Si yo veo un animal de este tipo, no tratar de agarrarlo, sino bueno, de tratar con todo el máximo cuidado de que no nos vaya a... Y en dado caso que ocurra una picadura, una mordedura, una de las cosas, o en cualquier accidente, o en cualquier momento que se nos presente algo inesperado, es tratar de mantener la calma. La calma se mantiene si tenemos conocimiento de algo. Nosotros nos desesperamos cuando desconocemos lo que tenemos que hacer. Si es una picadura de alacrán, le ponemos hielo a la herida, de mantener el miembro elevado, tratamos de darle algo para el dolor y llevarlo enseguida a el más cercano el centro de salud.
¿Sirve agarrar el alacrán y traerlo, por ejemplo, al hospital?
Es lo esencial. Y, por favor, a mis colegas que nos digan, como en una oportunidad, me enteré que dijeron, no, si yo los conozco a todos, que no, señor, que dejen que muestren familiar. Porque hay alacranes, no es que unos son buenos y otros son malos, sino que hay unos que tienen una sustancia más letal, más que es capaz de producir más otros que no, ¿no? Hay uno que se llama Micruris micrura, hay otro que se llama Bonadiente, no voy a ser racista ni me van a tomar, sino que hay uno que es oscuro, el otro es más claro, tienen diferencias en la cola donde termina una en punta, la otra es redonda, sus pinzas delanteras son distintas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo, si yo veo, si me traen el animal, sea que sea alacrán, araña, lo que sea, me la traen, yo puedo tomar decisiones de ya para allá de ser trasladado o yo puedo darle tratamiento en el cual aquí por lo menos en el centro de salud no tenemos nosotros un suero antiescorpiónico. Y si yo sé que es un escorpión que no es de los venenosos, que yo puedo con corticoides, con alérgico, con analgésico, con solución, ayudar, lo puedo hacer.
Acá en la región, ¿dónde están los antiescorpiones?
En Morteros, en San Francisco también tenemos, ¿sí?
¿Hay tiempo de traslado en esos casos de que sean venenosos?
La cuestión es esa, el organismo muchas veces no te reacciona que un tiempo, no, que tiene 100 minutos, que tiene 15, como te dice la literatura, tiene 5 minutos. Muchas veces, claro, las reacciones anafilácticas son tan inesperadas y el veneno es tan neurotóxico de algunas de estos tipos de animales que de verdad, Paula, que yo te diga, no, dale con tranquilidad o dale, sí, que no. Lo ideal es que tuviéramos nosotros también suero antiescorpión, por lo menos, ¿no? Para lo que es los Micruris micrura, estas culebras que son, que tenemos nosotros aquí, que son venenosas, ¿ok? Sí, es lo ideal.
¿Alguna otra recomendación? ¿Están viendo algo acá en el hospital, alguna enfermedad más que no hayamos hablado?
No, ahorita nosotros tenemos realmente procesos gastrointestinales también, porque tenemos cuadro viral. No sé si es como el de Brasil, que es un nuevo virus y un rotavirus, es lo que están culpándolo. Nosotros tenemos ahorita un cuadro gastrointestinal con una erupción en la piel, hacen un exantema también, pero bueno, desaparece de 3 a 5 días, y si el paciente está no está inmunocomprometido, sino está inmunocompetente, él autorresuelve. Una lo ayuda. Ayuda con dieta, con para restaurar la flora intestinal, ayudamos para que no vomite, en medida general. De otro tipo de enfermedades, yo gracias a Dios, de mayor gravedad, procesos respiratorios, no hemos tenido ahorita, y que yo te diga, pues, que es otra cosa, que por eso que yo digo que tenemos que saber las regiones para dónde vamos. Un ejemplo, dengue ahorita, no tenemos sintomatología, por lo menos hasta ahorita, de pacientitos, sobre todo en la especialidad en pediatría, de pacientitos con dengue. Y tampoco en adultos hemos visto así, porque manejamos la consulta de febril, y de verdad que no hemos tenido necesidad de estar abriendo de emergencia la consulta para...
¿Qué parece ser una temporada tranquila entonces cuanto al dengue, o todavía no llegó?
Mira, que yo te dije, de verdad, la previsión debemos tenerla todo el año, ¿no?
Pregunto porque todos compramos un montón de off y ahora lo tenemos guardado en el cajón.
Bueno, no, la prevención es lo primero, ¿no? Gracias a Dios. Pero tú sabes que ya no podemos decir que él nada más es del verano, también tenemos el mosquito ya de enero, él puede estar tranquilamente, ¿no? Y más ahora que sabemos que sus huevos pueden durar un año estando infectados. Así que siempre hay que prevenir. ¿Qué pasa? Nos ayuda mucho, porque nos ayuda a que no haya estos brotes así, la sequía, y nos ayuda. Nos ayuda los 40 grados de temperatura, también nos ayuda. Ahora, caen 4 gotas, se estanca el agua, es ahí donde viene el problema, ¿sí? Pero pues ahora estamos tranquilos, podemos seguir disfrutando. Sí.
Doc, muchísimas gracias por recibirnos.
No, siempre a la orden. Estamos a la orden, cualquier duda, cualquier pregunta, aquí estamos.
Franco, vamos cerrando nosotros desde aquí.